Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Amando de Miguel, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, no necesito presentar a don Amando de Miguel porque es suficientemente conocido y querido por nuestra audiencia, catedrático de sociología, yo casi diría que creador de la sociología en España, inventor del término franquismo sociológico, que tanto hemos utilizado, y es alguien que se ha dedicado a pulsar las entrañas de la opinión pública española desde hace décadas. Y está aquí hoy por muchos motivos. Pero antes de ello, me estaba comentando fuera de micrófono, al hilo de lo que hablábamos, las interconexiones de Cuenca y demás, que eso es algo de lo que usted ya publicó un mapa en los años 70.
Sí,
de los
el informe fue ese del 70 y yo hablé ya de ese problema, ¿eh? Y un mapa de la interconexión de todas las cuencas, porque no tiene sentido un solo trasvase. Trasvase de Tajo asegura. Y el Tajo que entre Peñas Buendía se va vaciando, no. Hay que interconectar todas las cuencas, todas, pero incluso teniendo en cuenta los intereses de Portugal también, porque es toda la península ibérica la que hay que interconectar.
Y me dice usted que ese mapa que ya publicó usted en los años 70 con ese proyecto de interconexión de cuencas estaba a su vez basado en un proyecto de 1923.
Sí, yo tengo los libros de Lorenzo Pardo, que se publicaron en la República, pero él empezó a trabajar antes, fue un ingeniero de caminos, verdaderamente genial, y es el que diseñó ya exactamente, yo lo tengo diseñado, el trasvase Tajo Segura, con todos los mapitas, en colores además, con todos los pantanos, con todos los acueductos, está perfectamente diseñado. Luego Franco se lo apropió y parecía una cosa franquista, pero era de la República de Prieto, y a su vez este venía de Primo de Rivera. O sea que es una cosa que está muy lejos en la historia, ¿no? Y seguimos sin realizarlo.
Bueno, tremendo, vivimos en un país de pandereta.
Sí, es que va todo. En el año 70 y tantos hice yo una encuesta para el AVE, para ver la opinión de los técnicos sobre el AVE. Hay que ver lo que ha costado lo del AVE. Y sigue. El ferrocarril tradicional lo hicieron mucho menos tiempo que el AVE. Es algo fantástico. Y ahora hay tuneladoras, antes hacía pico y pala. Bueno, quiero decir que tampoco es una novedad y es tan de sentido común que hay que interconectar las cuencas en un país con un régimen de lluvias tan irregular, con sequías, con inundaciones, aunque solo sea eso, pero encima produce energía eléctrica renovable, perfectamente renovable.
Sí, sí, es tremendo, tanta insistencia con las renovables, pero lo de hacer presas hidroeléctricas, que son 100% renovables y baratas, eso no.
Es muy barato, sí.
Está, claro, pero ya sabe usted, a lo mejor es que nuestro problema es el 3%, ¿no?
No, los complejos. Oye, no, esto no es sin complejos. Es que tenemos el complejo de que eso es franquista. Bueno, es igual, aunque fuera franquista, sí es bueno, pero es que encima no es franquista, es anterior a Franco.
En fin. Bueno, don Amando de Miguel ha publicado un libro con el título El cambio que viene, donde analiza pues todos estos movimientos tectónicos que estamos viviendo en la sociedad española, donde de repente miramos alrededor y decimos, pues se está cayendo todo y no sabemos qué es lo que viene. Don Amando de Miguel, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué de repente empieza a temblar el suelo político bajo nuestros pies?
Es que en los medios, y yo estoy en ellos, nos ocupamos de lo que sucedió ayer y de lo que va a suceder mañana, ¿eh? Y claro, ese corto plazo nos impide ver esos movimientos lentos, como las placas tectónicas, que están por debajo y están en el subsuelo, podríamos decir, de la sociedad. Y no nos damos cuenta de las consecuencias que luego tienen. Por ejemplo, hasta los años 70 veíamos que disminuía la mortalidad infantil y aumentaba, lógicamente, la esperanza de vida. Pero en la última generación, poco a poco, está ocurriendo otra cosa, y es que la mortalidad infantil ya no puede descender más. Estamos al nivel mínimo de la historia del mundo en España, ¿eh? Y, sin embargo, está aumentando la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno muy lento, pero muy definitivo, que es que está aumentando la esperanza de vida de los viejos. Es la longevidad, por primera vez. No solo aumenta la esperanza de vida porque mueren menos niños, sino porque los viejos viven más. Pues la mezcla del el tabaco que se ha abandonado, los hábitos de alimentación que son más sanos, el ejercicio físico, todo el mundo hace ejercicio físico, nunca lo había hecho, los españoles nunca habían hecho ejercicio físico, de repente España ha decidido hacer gimnasia, digamos. Bueno, pues todo eso junto ha hecho que, bueno, no sé, los adelantos clínicos y médicos, claro, todo eso hace que vivan más los viejos, de tal forma que si esto continúa, que sigue continuando, no vamos a poder pagar la jubilación, aunque solo sea por esta variación estadística o demográfica, que a su vez hace que Europa, no solamente España, tenga una composición étnica que nunca la ha tenido, ¿no? Aquí ha habido católicos y protestantes, bien, pero es que ahora tenemos varios millones de maometanos en Europa. Es decir, es como si hubieran tomado Viena en el siglo XVII, que ahí detuvimos a los turcos, pues los turcos ya están aquí, para entendernos. Eso hace muy difícil la convivencia, sobre todo porque se ha demostrado que, porque a los inmigrantes ahora se les dice de primera generación, de segunda generación, no sé, un directivo de una empresa, pues no se dice de segunda generación. Si nacen aquí sus chicos, pues son españoles con apellido alemán y ya está, no hay problema. Pero y se integra perfectamente, como es natural, porque no hay tantas diferencias entre un protestante alemán y un católico español. Pero entre un islamista, porque ahora se llaman así, antes eran maometanos, que todavía se radicaliza más en esa segunda e incluso tercera generación, bueno, eso plantea muchos problemas de convivencia. Y eso ha sido también un proceso muy lento, que apenas nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero no nos damos cuenta de las consecuencias.
Creo que en estos momentos en Francia creo que se está acercando ya al 10% el voto musulmán, sí. ¿No? Al 10%
sí,
del cuerpo
sí,
electoral.
Sí, son millones en toda Europa. Por ejemplo, algo todavía más difícil de medir, porque esto después de todo son variaciones de población que se pueden medir, pero la capacidad de esfuerzo y de trabajo y de espíritu de entusiasmo, ¿no? De estar en la radio un sábado por la mañana, eso se ha perdido mucho en toda Europa, no de España, ¿no? La ética del esfuerzo que antes se decía protestante, pero que también fue católica, ¿no? Fue europea realmente, ¿no? Esa ética de que hay que merecer algo en esta vida para conquistar la otra, vamos, ¿no? Hay que trabajar en esta vida, es una ética religiosa realmente, aunque uno puede no ser creyente, pero es igual, la cultura es cristiana, ¿no? Y eso es lo que le ha dado un ímpetu a la civilización europea extraordinario, y eso se ha aplacado. Tanto es así que tenemos paro en España e inmigrantes en toda Europa. Hay paro del orden de millones de parados en toda Europa, y hay millones de inmigrantes. ¿Qué quiere decir? Una cosa muy extraña. Quiere decir que los indígenas europeos no queremos hacer ciertos trabajos. Eso es nuevo, porque los europeos siempre hemos querido hacer todo tipo de trabajos. Pero ahora nos hemos aburguesado, nos hemos hecho muy señoritos, ¿no? Me parece a mí.
Centrándonos en España, don Amando, ¿qué papel tiene el cambio en el mundo de los medios de comunicación en ese cambio de la sociedad que se está viviendo?
Hombre, extraordinario. Es que claro, los medios de comunicación, es que esto es otro mundo. Esto es otro mundo. Históricamente fueron muy lentos. Fíjate que la radio se inventa a finales del 19 y hasta los años 20 no hay radio, digamos, comercial. Es decir, durante 30 años la radio está inventada y se utilizaba solo para qué, para comunicarse un barco con otro, que es para lo que se inventó la radio. Fue un invento militar de los ingleses, claro, para comunicar un barco con otro, porque no había hilos, ¿no? Se llamó así durante mucho tiempo, telegrafía sin hilos. Se llamó durante 30 años telegrafía sin hilos, hasta que en los años 20 se descubre aquello, y se descubre inmediatamente en los 30 para propaganda política. Goebbels fue el artista de la radio como instrumento político, el gobierno de la televisión, y ahora la inundación de las redes, o como se llame, que eso sí, ha venido inmediatamente, en tiempo real, como se dice ahora. Ahora ya no tardamos 30 años en tiempo real, de tal forma que estamos intercomunicados de una forma extraordinaria.
Y que tiene un efecto muy curioso, que es que permiten bypassear a los medios tradicionales. Es decir, ya la gente no es receptor pasivo de información, sino que aporta información, recibe información de otros usuarios directamente, sin pasar por centros de decisión que dicen que se puede decir y que no.
Eso plantea algunos problemas. Primero, lo positivo es que lo hace democrático, digamos, ¿no? Todo el mundo opina. Pero por otro lado, el todo el mundo opina hace que las opiniones sean muchas veces pueriles, superficiales, estúpidas incluso, porque no todo el mundo puede razonar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que es elitista lo que estoy diciendo, pero hay que trabajar mucho para poder manipular bien el mejor sentido del lenguaje y construir una frase y una idea. Y ahora no, todo el mundo puede dar su opinión y sus ideas. Como digo, indica frescura, indica transparencia, naturalidad, y bienvenido sea. Pero yo echo de menos eso, que ahora incluso los medios tradicionales imitan eso, ¿eh? Entonces, un debate del Estado de la Nación y una señora lee los tweets que le han escrito pero deje usted los tweets, deme su opinión, razone usted, que es una profesional. No me diga lo que le dice la señora María, con respeto, con todos los respetos a la señora María, porque eso está bien para entretenernos y para, bueno, pero lo hace confuso porque, yo qué sé, cualquier problema que se suscite, ¿no? Este del trasvase de las cuencas y todo eso, pues si no lo has estudiado y si no tienes información y si no has razonado, puedes decir muchas tonterías, o puedes decir solo lo que te conviene a tus intereses en ese momento, porque vives ahí. Entonces, si vives en un pueblo de Navarra, pues dices el problema que tienes ahí en tu pueblo.
En el terreno político, ¿qué va a pasar con esas formaciones alternativas al bipartidismo tradicional, en su opinión? Don Amando, ¿está muerto ya el bipartidismo tradicional o no?
El conocido sí, eso ha fenecido, ¿no? Pero puede haber otro bipartidismo de dos partidos nuevos, de Podemos y de Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, es una de las posibilidades.
¿Usted cree que tan lejos va a llegar la marea, sí?
Sí, sí, sí. Naturalmente que sí, vamos. Esto no es una cosa episódica. Esto es una cosa muy... un cambio de esos cambios que decimos tectónicos, ¿no? Pues porque... sí, porque hay un cansancio por la crisis económica. Todo se repite en la historia. En los años 30 se produjo un fenómeno bastante parecido. Una crisis económica muy fuerte, un desencanto de la democracia, la corrupción de los políticos tradicionales que había entonces y el surgimiento de nuevos movimientos, que así se llamaban, que no eran, ni se decía, ni de derechas ni de izquierdas, que eran autoritarios, que eran carismáticos, que eran irracionales, que hablaban mucho de patria. Es curioso que hemos vuelto a oír lo de la palabra patria tanto en los griegos ahora como en Podemos, ¿no? La patria griega, la patria española.
Caramba. No, un momento, una diferencia. Los griegos hablan de patria griega, los sí. De Siriza. Podemos dice patria, pero no especifica cuál.
Tienen razón.
Una alergia a la palabra España.
Tienes razón, no se dice patria española, sí, me he equivocado. Dicen patria griega, pero patria en España, sí. Sí, 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 eso es otro tabú, otro complejo, ¿eh? Otro complejo que tenemos es, extraño en el mundo, es no hablar de nuestro país.
Don Amando, tiene usted una... Ahora repetimos los datos del libro, pero tiene usted una conferencia esta tarde, ¿no?
Sí.
¿Dónde?
Invito. Pues es sorprendente porque es en una universidad. Y entonces, una universidad que dé una conferencia para sus alumnos en un sábado por la tarde, es algo para quitarse el sombrero, ¿no?
¿Dónde es?
Es en Argüelles, aquí en Madrid, en la calle Quintana 21, en la sede de la Universidad Camilo José Cela, que hace los sábados unas conferencias para sus alumnos y profesores. Quintana 21, esquina Ferraz.
Calle Quintana 21, esquina Ferraz, a las 6. ¿Y el título de la conferencia es?
El título es un poco de la mayéutica al conocimiento científico. Es decir, cómo se va generando a través de la educación la vocación científica, que es una de las cosas que hemos perdido. No hemos hablado de eso. Eso es muy lento también. Otro cambio lento es que no hay vocaciones científicas. Que Europa ha perdido la hegemonía de la ciencia, fíjate, que se inventó aquí, en Europa.
Pues ahora ya vienen apretando de otros sitios.
Voy a hablar de la mayéutica, que es el arte de Sócrates para educar a sus discípulos, de esa, en fin, de la educación griega tradicional a la vocación científica y los problemas que eso plantea.
¿Y me deja usted que plantee, don Amando, Otra cosa, y es que yo sé que usted tiene, de su extensa colección de libros publicados, tiene todavía ejemplares,
sí.
Y ahora mismo pues ha puesto en marcha una iniciativa para mandárselos expresamente dedicados
a
aquellos que lo soliciten. Y bueno, pues me deja usted que del correo electrónico,
claro, encantado, sí.
Si alguien quiere adquirir uno de los libros de Amando de Miguel, dedicado expresamente por él mismo.
Libros agotados todos.
Libros, ¿eh? Que están
no
ahora
vendo
mismo.
Los que están en las librerías, vendo los agotados.
Los agotados. Entonces, hay una dirección de correo electrónico que es fontenebro@msn.com.
Fontenebro, del río Ebro, no del color negro.
Fontenebro@msn, es decir, Madrid, Salamanca, Navarra,
eso es.
.com. Entonces allí pues pueden ustedes pedir la información a don Amando de Miguel, y si les interesa adquirir uno de esos libros. Hoy a las 6 de la tarde, calle Quintana,
21
esquina Ferraz, la conferencia que dará don Amando de Miguel.
Al conocimiento científico.
Y luego, finalmente, ese libro donde Amando de Miguel analiza lo que son los profundos cambios que estamos viviendo ahora en el terreno social, se llama El cambio que viene. Lo acaba de publicar hace escasas fechas don Amando de Miguel. Y bueno, pues quieren ustedes,
está
en las librerías, así que lo pueden ustedes adquirir sin problemas. ¿Cuál es la editorial, por cierto?
Stella Maris.
Stella Maris. Pues El cambio que viene, de Amando de Miguel, editorial Stella Maris. Don Amando, le agradezco muchísimo que haya venido usted hoy a Sin Complejos, para hablar sin complejos a nuestra audiencia.
Sí, sin complejos, está clarísimo.
Venga, un abrazo muy fuerte. Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos aguantado un sábado más. Vuelvo a pedir disculpas por las dos palabras malsonantes que he usado durante el comentario de las noticias, aunque luego haya venido Fray José Foy y haya utilizado otras dos. Y les agradezco que hayan estado ustedes pendientes de la radio. Mañana volveremos a las 8 de la mañana a seguir ejerciendo el derecho al pataleo. Y ahora les dejo con La jungla de asfalto.
Es la mañana de fin de semana, sin complejos.